Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En menos de 3 horas arranca de forma oficial la campaña electoral para las próximas generales, aunque los mítines ya han sido esta tarde y habrás notado que vivimos desde hace un tiempo en una campaña electoral constante, aunque no sea oficial, como digo. Por ejemplo, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, señalando directamente a los medios de comunicación.
Desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña, ya lo han hecho, aún más feroz, de insultos y de descalificaciones. Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica.
Lo cierto es que Sánchez ha pisado más platós en la última semana que en los últimos años, y frente a la campaña de platós aparece la campaña de pueblo que quiere poner en marcha Núñez Feijóo hoy, donde nació, en Ospeares.
Un niño que nació en una aldea, como muchos otros, de poco más de 200, 300 habitantes como mucho. Y que con los años se convertiría primero en Albertito, luego Alberto. En el colegio me llamaron Núñez, después volví a Alberto, para ser conocido hoy por la mayoría como Feijóo.
En los próximos días prepárate para grandes promesas, algunas ya las hemos escuchado, como ejemplo los 20.000 euros que propone Yolanda Díaz para los que cumplan 18 años.
Que la gente pueda emprender, si lo desea, un proyecto de vida, que cuando alcance los 18 años les vamos a entregar 20.000 euros para que, si quieren, puedan desarrollar un proyecto vital.
Si quieren y si no quieren, pues que se gasten el dinero en lo que quieran. Y claro, esta campaña parece una cosa de 2+2. PP y PSOE se juegan la victoria y Sumar y Vox convertirse en el apoyo que les permita gobernar. El tema está en que PSOE más Sumar necesitan algunos otros. Bueno, Santiago Abascal, Vox, ya ha dicho que no piensa regalar nada.
Y también pueden estar seguros todos los españoles, pero sobre todo aquellos que han confiado en nosotros, que Vox va a defender a sus votantes. Esa es nuestra promesa electoral. Lo hemos dicho en cada plaza de España, en cada calle, rodeados de miles de personas que nos han acompañado y nos han llevado en volandas. Y esa promesa nosotros no la vamos a incumplir.
En esta campaña aparecerán, ya han aparecido de hecho, personajes con los que no contábamos en principio.
Es decir, ¿que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista?
Mi gobierno, sí. Mi gobierno, sí, lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo, y lo sé.
Rajoy, respondiendo ayer mismo, también con Herrera a ZP.
Con ETA no acabó ni el gobierno de Zapatero, ni el gobierno de Rajoy, ni el gobierno de Sánchez. Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión, muchos privados de sus vidas. Esos son realmente los que acabaron con ETA, esos y su capacidad de aguante y de no aceptar los chantajes.
Todo esto ha pasado sin estar en campaña oficialmente. Prepárate para lo que nos espera. ¿Quién saldrá beneficiado? ¿Cuánto voto hay en juego? ¿Los debates son tan importantes? ¿Te acuerdas del Doberman con el que metía miedo el PSOE? Vamos. Lo primero, última hora de este inicio de campaña, Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿en qué lugar han comenzado los principales candidatos?
Pues Pedro Sánchez ha llevado el intento de insuflar moral al PSOE en la Casa de Campo de Madrid. Ahí ha tenido lugar la pegada de carteles con el lema Adelante. Así ha rezado, porque España avanza según su cartelería. En esos términos han presentado a los socialistas la competición con Sánchez como, digamos, la opción refugio del elector progresista. De hecho, el presidente ha reducido este 23J la disyuntiva, falsa disyuntiva, entre él o el dúo Feijóo-Abascal. Mientras tanto, el eslogan es el momento del PP, ha buscado destacar la trascendencia de lo mucho en juego, y Alberto Núñez Feijóo, tú lo comentabas, regresaba a su aldea natal, a Ospeares, para poner en valor esa España rural y en la que todos, por encima de ideologías, comparten los mismos problemas y reclaman políticos útiles, porque el llamamiento al voto útil para acabar con el sanchismo es una constante, y Feijóo se la ha llevado esta tarde hasta Castelldefels para el pistoletazo de salida. A Cataluña, que como bien sabes es un punto débil del centro-derecha, regresará Feijóo en el ecuador de la campaña.
Vemos dos campañas en los principales. El PP por la calle y Sánchez no puede salir a la calle, ¿no? Por resumir.
Ese es el resumen. Él se ha volcado, se va a volcar en un real y mediático para pinchar lo que llama la burbuja del sanchismo, una campaña, la suya, totalmente distinta a la de las municipales y autonómicas. Los estrategas socialistas han vaciado la agenda de mítines y han convertido en determinante que Sánchez esté en platos de televisión, antenas de radio, páginas de periódicos o incluso podcast de éxito entre el público juvenil. En el equipo presidencial defienden ese impacto positivo de la apuesta, destacan la capacidad de adaptación a los tiempos, aunque tampoco ocultan el bajo ánimo que existe en las federaciones pues tras la devastación del 28M.
Pues nos vamos a divertir, por decirlo de alguna manera. Gracias, Richie.
Un fuerte abrazo.
Adiós, Ricardo.
Chao, chao.
Un Sánchez metiendo miedo y atacando a los medios. Feijóo, que sabe que la sombra de Vox, de un modo u otro, tendrá que estar cerca, lo que no sabes en qué porcentaje. En menos de 3 horas empieza la campaña y vamos a analizar un poquito cómo se presenta. Con Miguel Ángel Belmonte, que es politólogo, profesor de la Universidad Abad Oliva Ceu. Miguel Ángel, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
En líneas generales, ¿las campañas electorales sirven para algo?
Bueno, las campañas electorales, en cuanto a los 15 días previos a las elecciones, no son más que la cúspide de una campaña electoral permanente en la que se va viviendo cotidianamente, ¿no? Ya es una manera de ya de los partidos están instalados en una campaña permanente, los medios de comunicación en parte también,
sí,
y el electorado cansado, pero que cuando se acercan estas elecciones, pues empieza esa fase oficial, digamos, de campaña, que en realidad para la mayoría es el peñazo de que los telediarios se meten un rollo ahí que te hace tapping rápidamente, ¿no?
Es que es tal cual, lo estás clavando. ¿Hay mucho voto oculto? ¿Hay un porcentaje importante de voto oculto que se decide estos 15 días, profesor?
Bueno, tradicionalmente, antes del 2000 hasta el 2015, digamos, ya tradicionalmente, antes de la fragmentación que tenemos hoy día en el Parlamento Nacional, que tradicionalmente había más voto oculto en el PP, claramente, que en otros partidos, ¿no? Y eso ya lo tenían en cuenta las encuestas, los especialistas, etcétera, ¿no? Está por ver si ahora se va a mantener tanto voto oculto el PP o si más bien donde va a haber más voto oculto es en Vox, ¿eh? Aparentemente, la presión de la opinión pública, la presión de lo que se llama en sociología la social del silencio, etcétera, pues la autocensura, etcétera, pues es posible que en las encuestas haya menos gente que dice que vota a Vox de la que luego lo vota realmente.
Claro. Desde el punto de vista teórico, partiendo de la base de que penetrar en la psique de Pedro Sánchez es misión imposible, ¿cuál es tu análisis? ¿Por qué tanta rapidez en convocar las generales tras el 28 de mayo?
Pedro Sánchez ha demostrado ser un fiera de la supervivencia política brutal.
Sin duda.
Casi sin precedente en España. Desde luego, ganar una moción de censura en España parecía imposible. Yo me he pasado muchos años explicando que el sistema político español pues hacía muy improbable que una moción de censura prosperara, y sin embargo ha prosperado con él. Era muy probable que una persona que había perdido el dominio del partido volviera a recuperarlo y entrara ahí por la puerta grande para volver a ser presidente del gobierno, y lo ha hecho. El PSOE, que es una maquinaria enorme de muchos años, ¿no? Pues lo ha tenido en gran parte en contra y, sin embargo, ha conseguido ponerlo prácticamente a sus pies. Entonces, la gran derrota de las municipales, él vio una alternativa. O me conformo con salir derrotado y pasar 4 años en la oposición, y entonces el PSOE me cruje, o me tiro a la piscina y si gano, arraso también en mi propio partido y nadie me va a poder decir que me vaya. Esa es un poco el análisis que hago desde fuera de intentando meterme en esa difícil psicología de político, de depredador que es Pedro Sánchez.
El voto por correo, en esta magnitud, que seguro que va a ocurrir, ¿sabemos medir el efecto del voto por correo y los que ni siquiera van a votar por correo y que estén de viaje?
Bueno, sí, esto es una de las grandes incógnitas. ¿Cómo va a afectar la fecha? Finales de julio en España, hay mucha gente de vacaciones. Evidentemente ha subido el voto por correos, Correos se está dotando también de mucho personal, parece ser, para no colapsar. Pero también es verdad que es probable que mucha gente que no aguanta hacer colas, pues quizás se canse de hacer colas también en correos, pensando que no vale la pena perder una mañana por ir a votar, ¿no? Entonces, está por ver. También es verdad que el voto por correo suele ser el voto más fiel, ¿no? Entonces, digamos, el menos indeciso, el que no se decide los últimos días de campaña, sino es gente que ya tiene mostrado su voto de antemano. Entonces, ese voto suele ser más bien para partidos más tradicionales, por decirlo así, tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? Eso puede fomentar también, si hay mucho voto por correo, que aumente también, como parece ser la tendencia, la suma conjunta de votos de PP y de PSOE. Y también puede aumentar el voto nulo o también el gente que no consiga votar porque haya iniciado el procedimiento de voto por correo y luego no lo haya concluido bien, pero luego resulta que entonces no figuren las listas para votar presidencialmente, etcétera. Entonces eso puede haber mucha confusión, ¿no? Entonces eso es complicado.
Mucho lío logístico.
¿Cómo va a influir eso?
Claro. Y la última. Volvemos al bipartidismo, después de lo de Podemos, lo de Ciudadanos, al parecer, el descenso de Vox.
Bueno, lo del descenso de Vox, es verdad que las
municipales... Habrá que verlo.
Sí, claro, comparamos las municipales con las generales anteriores, hubo descenso, pero es que hemos de comparar con las municipales. O sea, las elecciones se han de comparar entre las del mismo tipo, por decirlo
así. Claro.
Entonces, no es nada claro que vaya a haber... un bipartismo arrollado, ni mucho menos, al menos en estas del 2023, quizás más adelante, quizás sea una tendencia, eso sí puede ser. También hay que tener en cuenta que España nunca ha sido bipartismo puro, ni mucho menos, sino que ha sido más bien un sistema de dos partidos y medio, y el medio eran los nacionalistas. Y los partidos que soy PP casi siempre se han tenido que apoyar en partidos nacionalistas para poder gobernar. Sí. Lo que hay más claramente hoy son dos grandes bloques. Entonces, la sensación de que el voto útil es solo para el PSOE, solo para el PP, esto se ha perdido un poco. Entonces, el PSOE y el PP, la campaña que intentan hacer es de decir el voto útil auténtico es el mío, pero Vox y Sumar saben que, como van a estar ahí, también el elector sabe que puede ser útil ese voto. Entonces, pues... no está claro que vayamos a un bipartidismo todavía, muy, digamos, como el de 2011, ni 2008-2004, pero bueno, parece sí que no va a haber tanta fragmentación, está claro, como en 2015-2016.
Pues a lo mejor te llamamos durante la campaña, a ver cómo se presenta la cosa, que, en fin, de aquella manera nos vamos a divertir, a pesar del peñazo, como he dicho al principio.
Aquí estamos con las palomitas viendo todo.
Miguel Ángel Belmonte, profesor, gracias.
A vosotros, adiós.
Buenas noches. Unos días antes de las elecciones, que siempre son históricas, ¿te acuerdaste, por ejemplo, del adoquín de Rivera en 2019, del Doberman con el que metía miedo el PSOE en el 96? Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Y es que las campañas electorales nos han dejado sonidos para la historia. Las primeras elecciones de la democracia, las de 1977, estuvieron marcadas por una frase.
Vengo a hablarles de un nuevo horizonte para España. Vengo a solicitar su voto para hacerlo posible. Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas
racionales. En 1982, Felipe González arrasa en las elecciones con su lema "A por el cambio". Eso y una música electoral que seguro que te suena. Y las campañas se van profesionalizando y evolucionando. En 1993 vemos en Antena 3 el primer debate electoral de nuestra historia. González y Aznar, modera Manuel Campo Vidal.
Estamos llegando al final del debate. El candidato socialista quería intervenir en último lugar, el candidato del Partido Popular también.
Solamente quisiera introducir antes un pequeño paréntesis, señor moderador, con su permiso. Pues que efectivamente el señor candidato del Partido Socialista ha exigido cerrar este programa, ha exigido intervenir el último en este programa.
De todos modos, señor Aznar, señor González, en la medida...
Debe ser, ¿sí?, el moderador el que aclare, sí, cómo se ha producido.
En 1996, posiblemente uno de los spots electorales más recordados y agresivos, el del PSOE, refiriéndose al PP como ese Doberman peligroso.
La derecha no cree en este país. Nada les parece bien. Miran hacia atrás y se oponen al progreso. Vota Felipe González.
En 2004, los atentados del 11M revolucionan por completo la campaña electoral. Se producen solo 3 días antes.
Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. Hemos estado callados cuando desde el gobierno se hacían descalificaciones y afirmaciones que no siempre se han correspondido con la verdad.
Mariano Rajoy logra una victoria incontestable en 2011 con la crisis económica como eje de su discurso.
Si quieren cambiar, no quieren vivir en un país donde más de 5 millones de españoles quieren trabajar y no pueden.
Y en 2015 entra en escena Pedro Sánchez y uno de los momentos más crudos de la historia de los debates.
Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente y usted no lo es.
Hasta ahí hemos llegado.
Y tiempo después llega el fin del bipartidismo y los debates comienzan a ser múltiples. Ya no es un cara a cara.
Esto no es un souvenir del muro de Berlín. Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Esto es lo que le lanzaban a los policías nacionales, a los Mossos de Escuadra, a las terrazas.
Yo no he pactado con los independentistas.
No,
que es mentira.
Nunca,
no. Que es falso.
Señor Sánchez.
Que es falso.
Jordi Sevilla, que por cierto forma parte del consejo de administración de una multinacional, House Water Watch, Cooper, que asesoró a gobiernos autonómicos para hacer privatizaciones.
Maravilloso, House Water Hodge. Sigue, sigue.
Las redes sociales revolucionan la forma de entender las campañas, aunque algunos no acabasen de acertar con la estrategia.
Os presento mi arma secreta para el debate, Lucas, el perro de Pablo Sarrión, que estamos por aquí empezando a preparar el debate, que es para comérselo. Aún huele a leche, todo es un bebito. Así que nada, quien me ataque en el debate ya sabe, se tendrá que enfrentar a Lucas.
Pero sobre todo las campañas son una época de promesas que en algunos casos pues no se cumplen.
Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias.
Pues mira, a lo mejor ahí dijo la verdad. Gracias, Silvia.
A ti, Ángel.
El próximo lunes, debate cara a cara, Sánchez Feijóo, Feijóo Sánchez. Fíjate que si hay una persona que ha estado presente de forma especial en la mayoría de campañas, es nuestro siguiente invitado, por alusiones. Manuel Campo Vidal, compañero, maestro, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel? Encantado de hablar con vos.
Igualmente, amigo. Oye, ¿cuántos debates has moderado, Manuel?
Bueno, en realidad muchos, lo que pasa que de candidatos a la presidencia del gobierno, pues el primero de todos, que fue Felipe González Aznar, uh-huh, en el año 93, a la semana siguiente hubo otro en Telecinco que moderó nuestro querido amigo Luis Mariñas. En el año 2008 lo recuperamos en la academia, desde la academia, pues Zapatero Rajoy, el primero, a la semana siguiente nuestra colega Olga Viza. Sí. En el 2011 Mariano Rajoy, Pérez Rubalcaba. Y en el 2015, Pedro Sánchez, Mariano Rajoy. Es decir, 4 caracaras. Entonces interrumpió el cara a cara y afortunadamente lo recuperaremos el lunes, mm-hmm, que viene. Pero bueno, habíamos hecho muchos otros debates.
Seguro.
Yo que sé, entre Roca, Junyent y Pascual Maragall para la alcaldía de Barcelona, de candidatos a la presidencia, a Europa, entre Matutes y Fernando Morán, etcétera, etcétera. Pero de los que supongo que te refieres, mm-hmm, 4.
Oye, qué grande. Déjame que haga un paréntesis y acordarme tanto de Luis Mariñas, como no, y mandar un beso a Gaviza, las dos cosas que son fundamentales. ¿Son tan importantes los debates? Quiero decir, ¿deciden voto, a pesar de estar ya 15 días de las elecciones?
Bueno, pueden decidir voto, sobre todo generan mucha participación y está medido, no solo de los que pertenecen, pues en este caso, al Partido Socialista o al Partido Popular, sino en general, ¿no? Agitan muy positivamente la campaña porque centran las conversaciones, el debate se hace el lunes, pero seguro que entre no ya programas de radio, de televisión y periódicos, sino en conversaciones particulares, seguro que se arrastra una semana. Pero muchas veces, Ángel, también fortalece liderazgos. aquel famoso Mariano Rajoy contra Pérez Rubalcaba, que todo el mundo decía, Rubalcaba se lo come, que gran político perdimos, por cierto,
sí,
¿no?
Sí, sin duda.
Con la muerte de Alfredo y qué sentido del Estado, ¿no?, tenía ese señor. Bueno, él tenía una gran capacidad dialéctica y todo el mundo decía, se va a comer a Mariano Rajoy, y no es verdad, porque Mariano Rajoy es un muy buen parlamentario, y yo diría que aquello quedó en un empate, pero como la expectativa era otra, pues Rajoy ganó sobre todo liderazgo. Lo he comentado con él y él así lo siente y está de acuerdo. O sea que se puede ganar participación, se puede ganar liderazgo. ¿Qué ganó Rubalcaba? Me preguntaba Rajoy en aquel debate. Pues movilización, porque Zapatero dejó una campaña muerta y un partido muy desnortado, ¿no? Es decir, los debates son muy importantes y tienen una gran influencia.
Opinión personal. ¿Tú no crees que los debates habría que fijarlos casi casi por ley?
Bueno, hay países que están fijados por ley.
Sí, sí.
Creo que en Argentina, en Perú y tal. No, en Chile. No así en Estados Unidos. No sé si es en Francia, pero si está así en Francia. Pero en Francia se hacen siempre, porque todo el mundo sabe que va a haber un debate, por lo menos, entre los dos, en la segunda vuelta, ¿no? Entre los dos candidatos que resulten más votados en la primera vuelta, ¿no? Bueno, se puede fijar por ley. Nos ahorraríamos algunas prisas, ¿no?
Y algunos espectáculos.
Algunos espectáculos, cierto. Pero bueno, el caso es que se hacen y yo desde luego celebro no solo que se hagan, porque creo que un debate es un derecho para los ciudadanos, sino que además celebro que se recupere el cara a cara, sin negar los otros y sin dejar nadie afuera. Pero es evidente que este país lo va a gobernar o Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo. Bueno, el ciudadano tiene el derecho a ver a estas dos personas en un debate del que esperamos ver a dos posibles hombres de Estado que puedan dirigir el país. El profesor Alan Schroeder me dijo una vez, y tiene toda la razón, mire, está equivocada la metáfora, no es un boxing dialéctico, es una selección de personal. Ah, y creo que tiene razón, es decir, el ciudadano con la moneda de su voto contratamos a uno o al otro para que sea el director general de España S.A. Eso es lo que vamos a hacer.
¿Cuáles serían, si me tuvieras que decir en un parrafito solo, Manuel, las ventajas, las virtudes de uno y otro? Empieza por lo que quieras.
Sí, vamos a ver. Yo tengo que decir ante todo, y enseguida te contesto con precisión, que no se llega ahí donde están ellos sin tener muchas cualidades, ¿eh? Luego las campañas empiezan a denigrar al uno, al otro, no sé qué, este está inseguro, el otro sobrado, no sé qué, todo lo que tú quieras. Pero, oiga, aguantar eso es muy difícil. Y todo mi respeto para las personas que van así a un debate o por las que se plantean en su vida decir, yo puedo aportar algo a mi país y puedo ser el presidente, ¿no? Bueno, podemos verlo. Yo creo que Pedro Sánchez tiene una formación internacional alta, porque, bueno, vivió 2 años en el Parlamento Europeo, vivió 1 año en la misión de la ONU en Bosnia, se ha paseado por Estados Unidos, etcétera y tal, y en el área de la economía y en el área internacional tiene algunas fortalezas, y luego tiene otra fortaleza, pensando en el debate, y es que si tú eres 5 años presidente del gobierno, te pasan muchos dosieres por encima de la mesa, ¿no?
Claro, tienes mucha información.
Muchísima información. O sea, yo creo que Pedro Sánchez tiene formación y tiene información. Núñez Feijóo tiene experiencia de gestor, que yo creo que todo el mundo se lo reconoce, menos experiencia internacional, es verdad, es más hombre jurista, Aida, pero tiene una templanza que a mí me parece que es interesante y que bueno, que muchas veces hace un intento, por lo menos así me lo parece, de hablar como a muchos les gustaría escuchar, ¿no? De un presidente de gobierno. Yo creo que puede ser un gran debate y yo estoy seguro que nos van a deparar también, o por lo menos es mi esperanza sincera, digamos, rasgos que lo son y tienen condiciones de hombres de Estado, porque este país además necesita acuerdos y este país tiene unos problemas estructurales de los que no se puede salir con un partido u otro, y lo más dramático sería que saliera, digamos, como siempre, pues esto dividido, ¿no? Entre dos mitades y además que no se hablen.
Más todavía. Y la última, esta es en clave periodística. Hemos puesto el corte de Pedro Sánchez con Rajoy cuando le llama indecente. ¿Es posible mantener completamente la objetividad y la imparcialidad en un debate así? Ya sé que van tasados los tiempos y demás, pero ¿es difícil?
¿Por parte del moderador, dices?
Sí.
El moderador no opina. Yo creo que en contra de lo que creen otros colegas, yo respeto todas las opiniones, el moderador debe comprender que ese no es su día. Es el día de los candidatos. Y tú sabes que el árbitro es mejor cuando pita poco.
Cuando no es protagonista.
Exactamente, no, sí, pero hay algunos colegas que igual entienden que es el gran día para que ellos dirijan un mensaje a los españoles, ¿no? Eso, en fin, son opiniones. Tú sabes que muchas veces eso pasa, ¿no?
Sí.
Uno escucha a veces algunos colegas nuestros que le dicen al gobierno de turno, es igual que sea este o el de antes, que venga, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y no creo que sea la función de un periodista. En el caso del moderador del debate, yo opto siempre por la máxima prudencia porque son ellos, si me permites la broma, porque ya son mayores, para que puedan, digamos, organizarse propiamente, ¿no? En el sentido de que no tiene que tener ahí uno riñéndole, oiga, se ha pasado usted, oiga, no se ha pasado usted. Ellos saben, porque muchas veces pasarse en televisión y en radio, y tú lo sabes bien, no es quedar bien, ¿eh? O sea, muchas veces el que más grita o el que agrede tiene una penalización. Eso es lo que a mí me parece. Y también es bueno que si uno se sale del tiesto, si uno cruza una línea roja, que quede claro y manifiesto que esto es así. No hay tampoco que ayudarlo. Usted quiere salirse, pues se quiere salir. Yo recuerdo un debate entre Sarkozy y Ségolène Royal, que ya lo provocaba y lo provocaba y lo provocaba. Sarkozy tenía las manos debajo de la mesa, yo no sé si tenía unos electrodos allí para serenarse ante el ataque de aquella señora. Pero al final fue ella la que con tanta agresividad se disparó y quedó ella muy mal. Es decir, el que es muy agresivo en televisión, sea hombre o mujer, pues no lleva las de ganar. Porque la televisión y la radio lo amplifica todo. La bondad, el acierto, el desacierto, la metida de pata y, desde luego, la agresividad la multiplica. Esa es mi impresión.
Pues estaremos muy atentos el próximo lunes, lo contaremos y, oye, es, como dice aquel, un clásico en la fiesta esta de la democracia. Manuel Campo Vidal, colega, maestro, muchas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, Manuel, cuídate. Bueno, no digo que la suerte está echada, pero casi. Más allá de la coña y del peñazo, como decía el profesor, empieza oficialmente la campaña electoral dentro de un par de horitas y media. Oye, a pasarlo lo más rápido que se pueda y el día 23, eso sí, a votar todo Quisqui.